primer punto del orden del día. Expediente 2025/3524, aprobación de las fiestas locales de Laredo. Sí, tiene la palabra, un segundito.
¿Por qué no traemos acta a esta sesión ordinaria?
Se explicó en la Junta de Portavoces y tiene a su compañero al lado que se lo puede decir.
Para tan pocas cosas que traen, no traen ni el acta.
Bueno, o sea, no sé, es esto, ya si usted no tiene comunicación con su compañero de partido, no es nuestro problema. Entonces, un segundito. Le llamo al orden por primera vez. No interrumpa, por favor, no interrumpa. Vale, ya se lo he recalcado y si su compañero de partido no le ha informado, no es el problema de esta presidencia, sino el suyo interno. Y respete, Le llamo al orden por segunda vez. A la tercera le expulso de la sala. Primero, disculpar la ausencia del concejal Alberto Alvarado y de Elvira López, que por motivos personales no han podido asistir. La propuesta de aprobación de las fiestas locales de Laredo 2026, según se acordó en la comisión informativa de festejos, son el viernes 28 de agosto de 2026, Batalla de Flores, y el viernes 18 de septiembre del 2026, el último desembarco de Carlos V. Tiene la palabra el portavoz Alejandro Abad, el portavoz de Izquierda Unida Podemos, el portavoz del Partido Regionalista, el portavoz de Ola Cantabria Laredo.
Sí, buenas tardes a todos los que están presentes y los que nos están escuchando o viendo. Como todos los años se trae este punto al pleno y bueno, lo que se ha decidido en comisión son las dos fiestas que ha dicho el señor alcalde y desde este grupo lógicamente aprobaremos eso.
Muchas gracias, señor portavoz. Tiene la palabra el portavoz del Partido Socialista. Muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz de Unidos por Laredo.
Sí, muchas gracias. Ante todo, quiero saludar a las personas que hoy nos han venido a acompañar. Siempre lo digo. Agradecemos que nos respalden con su presencia. ¿Por qué? Porque considero que están dando importancia y relevancia a este acto. Entonces, gracias por su tiempo y luego pues quiero saludar a todo el mundo que nos escucha, especialmente a través, que me han insistido, de Radio Laredo y de otros medios, incluso Allende de los Mares. A mí me da miedo plantear una cuestión de orden, por si me llaman al orden. Yo insisto en que aquí esto es un acto público y hay que explicarle al público, no a los concejales. ¿Nos pueden explicar por qué no se ha traído el acta del pleno anterior al público, no la explicación que hayan dado en Junta de Portavoces? Al público, por favor.
Muchas gracias. Tiene la palabra la portavoz de Hacemos Laredo.
Votaremos a favor.
Muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz del Partido Regionalista. Adelante.
Sí, con lo que es el punto, solo tengo que decir lo mismo que dije. Me da mucha pena que no esté hoy el concejal de festejos. Tendrá sus razones personales para no venir al trabajo, porque lo de él es el trabajo. Y lo digo porque, curiosamente, yo no pertenezco a la comisión de festejos, es mi compañero el que está normalmente en ella. ¿Y cuál es mi sorpresa? Cuando Ricardo no podía acudir y me dice que si le puedo sustituir, y le digo que se ha equivocado en la documentación que me ha mandado, porque el acta es del 3 de septiembre del año pasado. Y dice, no, que está bien, que es la última comisión que se hizo, la de aprobar las fiestas del año pasado. Como en Laredo no ha habido ningún festejo, entonces lo que mejoraba es no podérselo decir aquí y decirle que tiene mucha jeta por no informar, que lo hace todo el gobierno, pero que sobremanera hay ciertos presidentes de comisiones que están liberados y que cobran un sueldo que no la hincan, que no nos respetan, que no respetan al pueblo, que ha convocado en septiembre, antes de Carlos V, una comisión y ni siquiera llegó el programa, que estamos votando las fiestas locales para el año que viene, que lo presenta como propuesta y no viene al pleno, y no nos dice lo que hay, y no nos cuenta qué fiestas va a haber, ni sabemos los conciertos, ni sabemos cómo se ayuda a las asociaciones, ni sabemos nada, de nada, de nada, y decirán, es que no informan de los festejos. Pues es que la comisión tiene tres partes. Tiene festejos, tiene medio ambiente, que tampoco hay nada de lo que informar, y no hay nada que informar de medios de comunicación. Bueno, lo de medios de comunicación informar, todas las preguntas que yo he hecho sobre medios de comunicación tampoco se me ha informado ni siquiera en pleno. O sea que nos tienen oscuras, absolutamente. Lo que quiero es decir simplemente que es deleznable, que la democracia es otra cosa, que la costumbre en este ayuntamiento es informar antes de entrar en los medios de comunicación de las cosas que se hacen. Y si no se hace antes de los medios de comunicación, después. Alguna vez, pero en esta comisión no se informa nunca. Y eso es una dejadez de funciones. Porque además este pleno ha aprobado que se haga, antes era cada mes una comisión y ahora es cada dos meses. ¿Cada dos meses no se puede hacer una comisión? ¿Tanto trabajo es hacer una comisión de festejos? Me parece de vergüenza.
Muchas gracias, señor portavoz. Tiene la palabra el portavoz del Partido Socialista.
Gracias. Buenas tardes a todos, al público que está presente y a los que nos están viendo. Lamentar la llamada al orden por parte del señor alcalde a mi compañero Javier, porque este portavoz del grupo municipal sí traslada a los compañeros del grupo cuántas iniciativas y actuaciones tienen lugar en las distintas o escasas comisiones informativas, pero en este caso era junta de portavoces, que como muy bien ha explicado el portavoz del PRC, pues planteamos en este caso concreto, tanto él como quien en este instante habla, el absoluto rechazo a la inacción por parte de esa concejalía, en el sentido de que en un plazo superior a un año tan solo ha generado una comisión informativa para dar cuenta de las fiestas locales, que es lo que se trae este pleno. Yo, en modo jocoso, le dije que gracias por las distintas comisiones informativas que a través de redes sociales se habían trasladado al público en general, porque realmente es en redes sociales donde se trasladan las comisiones informativas por parte de algunos concejales del equipo de gobierno, y es ahí, a través de ese procedimiento, donde nos encontramos. Lamentar esa situación y, con todo mi respeto al señor alcalde, no creo que procedía la llamada al orden a mi compañero, porque en definitiva era una cuestión de orden que, como también ha comentado el portavoz de Unidos por Laredo, para trasladar al pueblo, al conjunto de la ciudadanía, los motivos que daban lugar a esa inacción. Nada más. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor portavoz. Tiene la palabra el portavoz de Unidos por Laredo.
Sí, muchas gracias. Como saben todos los ciudadanos, o la mayoría, imagino, desde el pleno de la corporación se acuerda dos días de fiestas locales. La que no cabe duda es la fiesta de la Batalla de Flores, que ya es una tradición, casi una ley, que sea el último viernes de cada mes. Entonces está un poco en el aire, pues, en la fecha de la celebración de Carlos V. Nosotros nos vamos a abstener por dos razones fundamentales. Una, consideramos que es potestad del equipo de gobierno, pero claro, también hay otra. Podrían haber planteado en esas comisiones de gobierno que no celebran y que ha sido denunciado por el portavoz del PRC, podrían habernos planteado, oiga, ¿tienen ustedes alguna propuesta en el ámbito de la transparencia, de la participación? Nada, de nada, de nada. Lentejas, o las toman o las dejan. Entonces nosotros no entramos a valorar. Simplemente nos abstenemos. Muchas gracias.
Gracias, señor portavoz. Tiene la palabra el portavoz de Hacemos Laredo. Nada. Bueno, pues pasamos a la votación, al dictamen de las fiestas. Viernes 28 de agosto de 2026, Batalla Flores. Viernes 18 de septiembre de 2026, el último desembarco de Carlos V. ¿Votos a favor? No se puede, no se puede. Eso es una única. Es una única. Sí. ¿Votos a favor? Rosalina, ¿no te he visto? A favor. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Lucas, tres abstenciones y el 12 a favor. Me ha dicho el señor secretario que está todo en una única propuesta. Segundo punto del orden del día, expediente 2025, aprobación del convenio de colaboración entre la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria, Consejería de Presidencia, Justicia, Seguridad y Simplificación Administrativa y el Ayuntamiento de Laredo para la delegación de las competencias del municipio en los procesos de selección para el acceso a los cuerpos de policía local y de provisión por movilidad. Tiene la palabra la presidenta de la comisión.
Gracias, alcalde. Bien, simplemente decir que, como hemos hecho en dos comisiones de régimen personal y régimen interior, como se explicó, lo que se trata es un convenio que regula el proceso selectivo común para el ingreso en los cuerpos de policía local de Cantabria y el concurso anual centralizado para la provisión de movilidad de los policías.
Muchas gracias. Tiene la palabra el concejal Alejandro Abad.
Buenas tardes. Uso la palabra en el segundo turno.
Muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz de Izquierda Unida Podemos. Tiene la palabra el portavoz del Partido Regionalista.
Elena sí hace las comisiones. Elena sí cumple con la obligación legal, no la obligación. Es verdad que hay alguna comisión que ha podido faltar y otras veces se han hecho dos, pero Elena cumple con las comisiones. Sí que es verdad que en este asunto nosotros adelanto que nos vamos a abstener. Y voy a decir por qué. En principio a nosotros nos parece bien, en principio digo, nos parece bien que se pudiera hacer desde el Gobierno de Cantabria esa selección, pero lo que nos gustaría es, antes de entrar en un convenio que es para 5 años, conocer las bases con las que se va a convocar, para saber, es que dentro de las bases... Imaginémonos que no se crea bolsa, por ejemplo, en esas bases. Las crearíamos aquí, las crearían seguro, si lo trajeran a comisión, lo propondríamos. Si no genera bolsa, pues puede tener un problema, porque además en la ley ahora está la figura del policía interino y puede ser de otra manera como era antes. Entonces, ese he puesto un ejemplo. Yo he pedido en la comisión informativa... que viene el Ayuntamiento de Laredo, o bien, dado que el Gobierno de Cantabria ha abierto a que los municipios se puedan acoger a través de este convenio a este asunto, lo que he propuesto es que, o bien directamente desde el Ayuntamiento de Laredo, o bien a través de la Federación de Municipios, que me gustaría que los municipios participaran de esas bases que se van a hacer, dado que están acogidos a convenio, los que se acojan a convenio, pues que pueda haber algún representante para que los intereses del Ayuntamiento dentro de esas convocatorias que se vayan a hacer pues se vean admitidos, porque claro, el Gobierno de Cantabria está acostumbrado a hacer plazas para el Gobierno de Cantabria, pero los municipios tienen especificidades, y creo que sería importante que se hiciera así. Aprobarlo sin saber cómo van a ser las bases, yo creo que es algo muy complicado y muy complejo. A mí me hubiera valido... Y lo dije, Elena, si sabemos que vamos a tener voto en esa comisión y que vamos a poder trasladar los problemas, no tendría ningún problema, porque creo que cuando se trasladen los problemas de los municipios, incorporarlo en las bases, creo que no será tan complicado. Pero como nadie me dice que sí se puede hacer, pues nosotros no podemos votar a favor.
Muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz del Partido Socialista.
Muchas gracias. Hubiese pedido otra cuestión de orden, pero temiendo que en menos de un cuarto de hora me expulsase, pues no la he pedido. Pero ahora voy a explicarme. Dice la ley de haciendas local, de bases locales, que a los plenos tiene que venir los expedientes completos. En este expediente faltan 3 documentos. 2 presentados por el Grupo Municipal Unidos por Laredo, que no se nos presentaron en comisión, y 1 que presentamos el Partido Socialista Obrero Español, que tampoco se ha presentado en comisión, que como reconocieron tanto la presidenta de la comisión como el secretario del ayuntamiento, ni habían leído. Por tanto, este punto debería debería, al no estar con todo el expediente completo, debería quedar sobre la mesa y verse tratado en otro pleno. Pero como esto no va a ser así y me va a cortar no tardando, aunque sigan hablando ellos, vamos a explicar lo que ha pasado en este tema. Bien, el Partido Socialista dijimos que estábamos de acuerdo con este convenio siempre y cuando este convenio pasase por la mesa general de negociación. Me están interrumpiendo y es muy difícil hablar cuando otros están por debajo hablando. Pido el mismo respeto que me solicitan. Entonces, dijimos que este tema le aprobaríamos siempre y cuando pasase por mesa general de negociación. Pero claro, a este alcalde, a este equipo de gobierno, la palabra democracia les queda tan grande como un traje de Tachenko para ellos. Les queda tan grande que son incapaces ni de hablar con los trabajadores, ni convocar comisiones, ni nada de esto. Entonces llegan y, qué casualidad, fíjense ustedes, que piden un informe a un técnico que hacía 3 años era delegado sindical y pedía que todos los temas relacionados con la oferta de empleo y demás pasase por mesa general. Y este que les habla, que era el concejal del ramo, así lo hacía, no tuvo ningún problema en pasarlo. Es más, no hubo ninguna mesa general en la pasada legislatura que no se aprobase todo por unanimidad. Pues bien, nos encontramos con un tema en el que, como decíamos en nuestro documento, que desconocen el resto de concejales, pues bueno, el estatuto, el texto refundido del Estatuto Básico del Empleado Público en el artículo 37 habla de las materias que son capaces, o sea, que son materia de negociación. En el artículo 37, un segundito, en el 37.1c dice que modificar los criterios generales de acceso o provisión de los puestos de trabajo, en este caso de la policía local, tienen que ser negociados. ¿Y por qué este convenio modifica el acceso o la provisión de fondos? Pues muy fácil, porque se hace una bolsa con todas las plazas de todos los municipios que se anexionen a este convenio, y el primero que apruebe cogerá la plaza en el ayuntamiento que quiera. En cambio, si hacemos la convocatoria en el ayuntamiento de Laredo, el primero que aprueba se queda en Laredo. O sea, la provisión de puestos de trabajo es diferente. Esto no lo digo yo, lo dice el Estatuto Básico del Empleado Público. Pero es que además hay 3 sentencias que les citamos en ese documento, del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, del 2016, la 3174, del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, del 2018, la 2212, y la del Tribunal Superior de Justicia de Baleares, del 2012, como decía, la 675. Por tanto, estamos vulnerando, y hay sentencias que dicen lo contrario que lo que decía este representante sindical, que sí lo decía la pasada legislatura. Ya estamos acostumbrados, ¿no?, que en la pasada legislatura había unas cosas que se hacían, se podían hacer, otras no. Hay cosas que no se podían hacer y ahora sí. Estas cosas, bueno, pues se ve que cada uno estira el chicle de la legislación para donde puede y cuando quiere. Bien. Pero es que también altera las condiciones esenciales de la carrera profesional, porque el control municipal del proceso le externalizamos para el gobierno regional, y eso es una obligación de que la entidad que gobierna, que convoca a la oposición, tiene que regular el proceso, no externalizarlo. En ese sentido, tendría que pasar por mesa de negociación. Tiene que haber una participación local en los tribunales, y en un tribunal a nivel regional, esto no lo digo yo, lo dice la norma, ¿eh? No me hagan cosas así raras, léanse la norma, de verdad, se echan un ratico como nos hemos echado los demás y se leen cómo es el acceso y cómo funciona. Y los tiempos y las formas del acceso también son materia de negociación, por mucho que digan lo contrario, según dice la jurisprudencia. Por tanto, como nosotros dijimos que si ustedes lo pasaban y lo hablaban con los representantes sindicales, aun a pesar de todas estas cuestiones, nosotros se lo votábamos a favor, y ustedes, claro, esto de negociar, de hablar, de dialogar y de pasar información les queda muy grande, pues hombre, no nos vemos en otra obligación que primero pedir que quede sobre la mesa porque faltan documentos en el expediente, y segundo, pues no apoyaremos esta medida si no queda sobre la mesa y se hace lo que hay que hacer.
Muchas gracias. ¿El motivo por el cual usted solicita que se quede sobre la mesa, cuál es explícitamente?
Faltan tres documentos en el expediente.
Vale, ¿qué documentos son los que dice usted que faltan?
Pues falta un registro de entrada del Partido Socialista Obrero Español.
Creo que se ratifica, perdón, que no le he dado.
Y dos cuestiones, y dos de Unidos por Laredo, que nos dijeron en la comisión,
Creo que ese ratico que dice usted que nos teníamos que haber echado para estudiar el tema, no se lo ha echado usted, porque sí está toda la documentación que usted dice que falta en el expediente. Le voy a dar la palabra, coja, señor secretario, usted la palabra y corrobore mis palabras, por favor.
Para la comisión informativa nos adjuntaron, pero en el documento, en el expediente foliado, que están todos los números, documento a documento incluido, los incluí expresamente, y en la convocatoria se ha dado traslado tanto de los dos escritos de Unidos por Laredo, del escrito y de la aclaración, como del suyo, y están en el expediente. No me ha llegado, no. ¿A usted bueno, se le ha dado traslado del expediente completo?
Usted tiene el expediente igual que todos los concejales que están en esta mesa, y creo que lo tenemos, que tenemos toda esa documentación que usted dice que falta. Pero bueno, vamos a dar la palabra al portavoz de Unidos por Laredo.
Sí, muchas gracias. Yo creo que me va a sobrar mucho tiempo. Espero. Porque aquí de lo que se trata... Nosotros más o menos, los concejales que estamos aquí, más o menos, se leen los expedientes y más o menos todos sabrán de qué va esto. Pero claro, con este batiburrillo de ideas y de confrontaciones igual, la gente ha perdido el hilo. ¿De qué estamos hablando aquí? ¿Qué es lo que se propone acordar? ¿Por qué ha habido este follón para arriba, para abajo? Igual la gente pierde un poco el hilo y yo voy a intentar sintetizarlo de forma pedagógica, y voy a manifestar cuál es el criterio de Unidos por Laredo, que como saben, y siempre lo digo, nosotros vamos a llamar a la Junta Local, a la Junta Directiva de Unidos por Laredo, lo debatimos, y este punto se debatió y se acordó. Y luego vamos a decir qué es lo que acordamos y por qué. La oferta de empleo público lo que establece es ¿cuántos empleados necesita cada entidad pública? En este caso, en Laredo, pues tenemos cerca de 200 y pico empleados. Entre ellos hay algo así como 31 policías, más o menos, ¿no? ¿Qué sucede? Que pues se van jubilando los policías o adquieren la baja definitiva o lo que fuera. Y hay que reponerlo y hacerlo a través de la oferta de empleo público. Una vez que se ha sacado la oferta de empleo público, pues vamos a sacar 3 plazas de policía municipal, o 2, o 23, o las que sean. Pues bueno, eso conlleva un trabajo, una elaboración y un desempeño por parte, fundamentalmente, de los técnicos municipales, de preparar un poco los exámenes, las pruebas, analizarlo, valorarlo, etcétera, etcétera, etcétera. Desde el Gobierno de Cantabria han aprobado un decreto donde dice que podemos adherirnos todos los ayuntamientos, no solo Laredo, a un convenio donde desde el Gobierno de Cantabria se encargan de hacer todo este proceso de evaluación y adjudicación de las plazas. A precio cero, no nos cobran, no tenemos que gastar. Entonces, es muy buen convenio desde el punto de vista de Unidos por Laredo y además nos da incluso más garantías por aquello de la autonomía y la independencia de los evaluadores, No es que dudemos de los que evalúan aquí, no, yo no he dicho eso, pero nos da todavía una sobregarantía. ¿Y qué sucede? Si eso es tan bueno para el municipio de Laredo, si eso nos evita trabajo, y ya sabemos que, pues bueno, el esfuerzo que tiene que hacer los empleos públicos, pues es mucho, y si les quitamos este trabajo, pues nos va a beneficiar para que se dediquen a otras cuestiones. ¿Vale? cuando hemos analizado el expediente, nosotros echábamos en falta que este acuerdo previamente fuera a la mesa de negociación, donde están todos y cada uno de los trabajadores representados por sus representantes, normalmente por los sindicatos, por los sindicalistas. Nosotros dijimos, pues bueno, Rigo, por favor, sobre todo porque me despisto, no por nada, sino porque me despisto, porque hay un artículo que es el 37, hay un real decreto del Estatuto Básico del Empleado Público. Esto es importante, conocer lo que dice ese real decreto. Ni se lo inventa el PSOE, ni se lo inventa Unidos por Laredo, ni nos lo inventamos nadie. Y luego que cada uno interprete. Dentro de los estatutos de los trabajadores hay un artículo al que se ha referido el compañero portavoz del Partido Socialista, don Javier Ramírez, que es el 37.1c. ¿Qué dice el 37.1c para considerar que sí se tenía que haber llevado a la negociación, a la mesa de negociación de los trabajadores? Y lo dijimos, que no se van a oponer, seguro que no se oponen, casi con total seguridad, pero denles participación a los representantes de los ciudadanos. ¿Qué dice el artículo 37.1c? Materias objetos de negociación, repito, materias objeto de negociación. Tercer lugar, ¿cuáles son las materias objeto de negociación en la mesa de negociaciones? Esta. Serán objeto de negociación en su ámbito respectivo y en relación con las competencias de cada administración pública, en este caso la administración local, y con el alcance que legalmente proceda en cada caso las materias siguientes. Y empieza una, dos, tres, cuatro, tal. Y atención a lo que dice el 1C. Las normas que fijen los criterios generales en materia de acceso, carrera, provisión, sistema de clasificación de puestos de trabajo y planes e instrumentos de planificación de recursos humanos. Oiga, más claro agua, que fijen los criterios generales en materia de acceso y tal. Consideramos que si nosotros estamos cediéndose a través de ese convenio para que lo hagan, tiene que ser los trabajadores los que digan, efectivamente, estamos de acuerdo, nos parece que este es un objeto de negociación. Vale. Hubo un debate, este punto quedó encima de la mesa, en la comisión informativa, y yo dije, por nuestra parte, ni siquiera necesitamos que haya otra comisión. Sencillamente, llévenlo a la mesa de la negociación, con luz y taquígrafos, y que allí se debate. Y luego, para no hacer otra comisión y para que el Ayuntamiento y el Pueblo de Laredo del erario público no tenga que pagar las dietas por acudir a esa comisión, y así lo dije, venimos a pleno, votamos la urgencia y adelante, porque nadie se va a oponer en el fondo del asunto, pero hay que hacerlo bien. Bueno, en esa segunda comisión ni siquiera habían aportado la documentación que habíamos registrado Unidos por la Laredo. Ahora parece ser que sí está en la documentación. Nosotros, en definitivas cuentas, porque al final se va el tiempo, estamos a favor del convenio, pero no estamos a favor de que se hagan mal las cosas y de que no se respete la opinión de todos los representantes de los trabajadores, y por eso nos vamos a abstener. Y salvo que haya alguna cosa más importante, no vamos a tomar ya participación en el segundo turno. Muchas gracias.
Muchas gracias. Tiene la palabra la portavoz de Hacemos Laredo.
Buenas tardes a todos. Bueno, este ayuntamiento ha suscrito más de un convenio con el gobierno regional y con otras entidades. Creemos que hay dos puntos fundamentales en este convenio que hay que tener en cuenta, que es el desahogo que van a sufrir este ayuntamiento desde el punto de vista de personal, porque todos somos conscientes del tiempo que lleva cualquier proceso selectivo de personal y lo que ello conlleva para cierto personal de este ayuntamiento, ciertos trabajadores. Y tal y como recoge el convenio antes de su cláusula primera, el fin que se pretende lograr con este convenio es racionalizar la cobertura de las vacantes de las plantillas de policía, mejorando la eficacia y eficiencia de los procesos selectivos, además de la reducción del gasto público que estos procesos suponen para los ayuntamientos. Y es cierto que estos procesos selectivos también conllevan un gasto importante para el ayuntamiento. Por lo tanto, creemos que, dado todos los procesos selectivos que lleva a cabo este ayuntamiento, ahora mismo estamos inmersos, por ejemplo, en un proceso selectivo de conserjes, y llevamos varios meses en ello, con todo lo que conlleva, pues creemos que es positivo poder adherirnos, al igual que la posibilidad que tienen del resto de ayuntamientos en Cantabria, a este convenio para desahogar, como digo, sobre todo al personal de este ayuntamiento y que se ocupe de las tareas realmente importantes para el municipio de Laredo, que son los proyectos, los informes técnicos y los expedientes administrativos que a todos los laredanos nos involucran para que este pueblo salga hacia adelante.
Muchas gracias, señora portavoz. Tiene la palabra la portavoz del Partido Popular.
Gracias, alcalde. Bien, decir sin más que no se puede hablar por hablar, porque parece que engañas a la gente, parece que estamos haciendo las cosas como nos da la gana y ni muchísimo menos. Hay cosas que sí hay que llevar a mesas de negociación, efectivamente, como la oferta de empleo público. Y la oferta de empleo público se va a seguir llevando. Dependiendo de la gente que se haya jubilado, hay una tasa de reposición que se diría, pues vamos a llevar X administrativos, X policías, etcétera. El concurso, si es en concurso, si es libre, si es en comisión de servicios, la redistribución de efectivos, una movilidad interadministrativa, se va a seguir haciendo desde el ayuntamiento, porque eso se lleva a oferta de empleo público. Pero el convenio en sí, eso no es materia de negociación. Y no lo digo yo, lo dicen los técnicos y los propios sindicatos. Decirle a Pedro también, el portavoz del PRC, que dentro del capítulo 9 del convenio está regulado que se constituye una comisión de seguimiento y evaluación como órgano mixto de composición paritaria que está formada con voz y con voto por tres miembros de la comunidad autónoma y tres miembros del ayuntamiento. Pero, en fin, los pros, todos los argumentos a favor de este convenio, pues bueno, la comunidad autónoma cuenta con personal técnico especializado y experiencia en todos los procesos de selección y previsión de las plazas de policía local. Con este convenio se garantiza una mayor objetividad, una mayor transparencia, una mayor calidad técnica en las pruebas selectivas. Lógicamente hay un ahorro, un gran ahorro en los recursos municipales, porque el ayuntamiento no necesita movilizar medios propios, ni medios técnicos, ni económicos, ni humanos, para organizar y desarrollar todos estos procesos selectivos. Se evita una duplicidad de esfuerzos y, lógicamente, se optimiza los recursos públicos. Y también se logra una homogeneización, digo bien, de criterios y de pruebas entre los diferentes municipios para que no haya ni desigualdades ni agravios comparativos entre policías locales de diferentes municipios. En fin, que este convenio creo que es muy conveniente para el ayuntamiento. De hecho, ya ha habido ayuntamientos que lo han aprobado, ayuntamientos como Colindres, ayuntamientos como Noja, ya lo han llevado a pleno y lo han aprobado. Y, por cierto, sin previa mesa de negociación, lo han llevado directamente porque sabían cómo lo tenían que hacer. Nada más.
Muchas gracias. Tiene la palabra el Partido Regionalista.
Elena, esto es como RQR, ¿eh? Que la comisión de seguimiento no vale para eso. La comisión de seguimiento la hay en todos los convenios y es para hacer un seguimiento del convenio, no para hacer las bases. Debe ser que me explico mal, porque lo dije exactamente así en la comisión. Y pregunté, de todos los convenios que tiene el ayuntamiento, ¿a cuántas comisiones de seguimiento habéis ido en estos dos años? A ninguna. Que no vale para eso la comisión de seguimiento. Que la comisión de seguimiento de un convenio, tú sí, tú dentro de dos años o dentro de tres años tú puedes denunciar el convenio también. Pero que lo que estoy diciendo es que este convenio se va a aplicar con las plazas que tenemos ya, que van a sacar las bases y que quiero que este ayuntamiento sea partícipe de las mismas. ¿Qué es? ¿Hay algo que he explicado mal? Que me lo decís algún compañero, por favor. No lo entiendo. RQR. No, que hay una comisión de seguimiento, que la comisión de seguimiento es para el convenio. Que no se están utilizando las comisiones de seguimiento de ningún convenio de los que hay en el ayuntamiento. Que el ayuntamiento tiene una pila de convenios, porque no hay ningún problema con los convenios, entiendo, porque si no se hubiera utilizado la comisión de seguimiento. Que si tú me dices, no, es que yo voy a convocar o voy a pedir que se convoque una comisión de seguimiento para hablar de las bases. Con que me hubieras dicho eso, me hubiera valido. Claro, luego hay que cumplirlo. Pero no, no es eso lo que me has dicho. Lo que me has dicho es que en el convenio hay una comisión de seguimiento. Si tú me dices, no, es que yo esa comisión de seguimiento, en cuanto se apruebe el convenio, voy a pedir que se haga una para hablar de las bases. Si a mí me dices eso, apruebo el convenio ahora mismo. Ya está. Más fácil.
Muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz del Partido Socialista.
Sí, sí, el problema no es lo que lleva a mesa de negociación. El problema es lo que no está llevando y lo que no va a llevar. Bueno, no, el principal problema es que no convoca a la mesa de negociación, que los sindicatos de las organizaciones sindicales del Ayuntamiento de Laredo también se quejan de que no convocan en tiempo y forma las mesas de negociación y que cuesta mucho hablar con ustedes y negociar todos los problemas y todas las cuestiones que serían materia de negociación o materia de por lo menos conversación con los trabajadores. Pero bueno, una cuestión esencial en cualquier oferta de empleo público es el control de la administración sobre el proceso, y aquí lo perdemos, porque se cede al gobierno de Cantabria. Yo no digo que sea ni mejor ni peor, es diferente, y el Estatuto Básico del Empleado Público dice que tiene la administración que regir el proceso que ha convocado. Por tanto, no es una cuestión de interpretación, es una cuestión de leer literal el Estatuto Básico del Empleado Público. Y no puede confundirse la delegación de competencias con la potestad organizativa que tiene el ayuntamiento. Es verdad, es que no pueden delegar competencias con una cuestión que es organizativa del ayuntamiento. Y ahí viene lo que dice Pedro. Las bases tienen que ser trabajadas, organizadas y negociadas. Y negociadas, porque en todas las administraciones se negocian las bases. Ya vamos a oír que aquí el ayuntamiento que no hace falta y que no se negocian. Faltaría más. Luego pasa lo que pasa, eso, con los conserjes, o con las oposiciones de conserjes que hemos oído todos, o con la promoción del jefe de la policía local. Pasan las cosas que pasan. Claro, pues es que sí, pero tienen que salir como tienen que salir. Las cosas hay que agitarlas lo suficiente para que salgan bien. Entonces, bueno, pues, pero esto es un tema muy claro. Nosotros les dijimos lo que les dijimos y ahí nos mantenemos. Pásenlo por mesa de negociación, lo aprueban con los sindicatos y nosotros se lo aprobamos. ¿Lo han hecho? No. Les da un absoluto pánico sentarse a negociar y sentarse a hablar e informar. Y como ustedes, pues el del oscurantismo han hecho su piedra baluarte, pues en esas estamos. Nosotros, si no pasa por mesa de negociación, dijimos que no se lo aprobábamos. Era así de sencillo. Pasa por mesa de negociación, el Partido Socialista vota a favor. No pasa por mesa de negociación, el Partido Socialista no les va a apoyar. Es así de sencillo. Es dar la palabra a quien la tiene, que en este caso son los obreros, los trabajadores.
Muchas gracias. Tiene la palabra Unidos por Laredo.
Sí, muchas gracias. Ya dije que no iba a intervenir, pero creo que hay que matizar. Señora Elena Odriozola, presidenta de la Comisión de Personal y portavoz del Partido Popular. ¿Es más objetivo? Sí. ¿Es más transparente con el convenio el acceso? Sí. ¿Se ahorra económicamente y humanamente? Sí. ¿Es muy conveniente para el ayuntamiento? Sí. Sí y sí. Si lo hemos dicho, es un buen convenio. Es un buen convenio. Ahora bien, luego ya llegan las licencias. Uno se calienta y dice cosas, pero como yo siempre digo, y la gente ya me conoce, la verdad hay que constatarla y verificarla. No vale con decir que yo soy el dueño de la playa porque me apellido Arenas. No, no vale, lo puedo decir. Pero luego al final, por favor, modérense, por favor.
Guarde silencio,
luego,
por favor.
Sí, gracias. Pero luego hay que demostrarlo, hay que acreditarlo, hay que ir al registro de la propiedad y que nos haga una nota simple, Jorge, pues no eres el dueño de la playa, te apellidas Arenas. Mire, que los técnicos dicen que no hace falta la mesa de negociación, un técnico lo ha dicho, y yo voy a decir con total lealtad, total y absolutamente, se ríen, no sé por qué se rirían, pero bueno, le mandamos, a ver, por favor, luego me descuenta el tiempo, por favor. A ver, le mandamos al técnico que había hecho el informe este comunicado. Le dijimos, le damos las gracias por su informe, muy completo y riguroso. Solo queríamos compartir una reflexión. Entendemos que aunque el decreto autonómico centralice la gestión, la decisión de adherirse al convenio es un acto propio del ayuntamiento que altera la forma de ejercer la oferta pública de empleo. La clave, seguíamos diciéndole, está en distinguir entre lo que es un detalle técnico de un proceso concreto, no negociable, y lo que implica modificar el modelo general de acceso y provisión, sí negociable, artículo 37.1c del TREBET. En este caso, el convenio no solo regula aspectos puntuales, sino que centraliza convocatorias, unifica fases y desplaza competencias municipales, lo que configura un cambio estructural que debería pasar por la mesa de negociaciones. Más técnico que como lo he dicho antes, ¿eh? Y luego, la señora Odriozola dice que es que los sindicatos están de acuerdo. Serán representantes sindicales diferentes a los que hemos hablado nosotros, que no están de acuerdo. Evidentemente no los vamos a nombrar porque ni nos autorizan ni queremos sacarlos del anonimato. Pero yo también podría decir que los representantes sindicales no están de acuerdo. Tendría que acreditarlo. Algunos nos han dicho que no están de acuerdo y no les vamos a nombrar. Muchas gracias.
Muchas gracias. Tiene la palabra la portavoz de Hacemos Laredo.
Votaremos a favor del convenio.
Muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz del Partido Popular. Bueno, antes de proceder a la votación, quería comentarle al portavoz del Partido Socialista si se ratifica en la retirada del punto del orden del día o la retira. Vale, muchas gracias. Procedemos a la votación. ¿Votos a favor del convenio? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? 7 abstenciones y el resto a favor. 8 a favor. 8 a favor, sí. 7 abstenciones, 8 votos a favor. Siguiente punto del día es una proposición de alcaldía de la propuesta de aprobación definitiva de la forma de gestión del servicio municipal de la Escuela de Música y Teatro de Laredo. Antes de entrar a debatir, tenemos que ratificar la inclusión del punto del orden del día. ¿Votos a favor de la inclusión del punto del orden del día? ¿En contra? ¿Abstenciones? Vale, pues 8 votos a favor, 7 abstenciones, incluye el punto del orden del día. Propuesta de aprobación definitiva de la forma de gestión del Servicio Municipal de la Escuela de Música y Teatro de Laredo. Tiene la palabra la concejala de Cultura, presidenta de la comisión.
Muchas gracias, alcalde. Simplemente, como este tema ya lo hemos debatido, lo hemos traído a comisión en un par de ocasiones, le ha venido a pleno, simplemente es la ratificación final. Lo que me gustaría decir es que agradezco a todos aquellos compañeros de corporación que hayan apoyado que tengamos una escuela de música por fin en Laredo, que creo que va a ser muy positivo tanto para adultos como para los niños, música y teatro. Me he olvidado que también es una cosa muy demandada en Laredo, que nos hace mucha falta. Y que creo que volver a llenar todas las aulas de la Casa de Cultura, que ahora mismo, pese a que algún concejal creo que hizo un vídeo diciendo que estaba todo funcionando estupendamente, no es así. La Casa de Cultura tiene aulas libres, sobre todo por la tarde. O sea, por la mañana sí, porque hay menos actividad, pero por la tarde todavía sigue habiendo aulas. Y a mí me gustaría, desde la concejalía y todo lo que llevamos trabajando este equipo de gobierno, que estuviese en pleno rendimiento. Y tanto es así que creo que tengo que ocupar algún espacio público más, porque no voy a dar abasto, si Dios quiere, con todas las clases que vamos a tener. Lo mismo que he dicho antes, me reitero, todos aquellos compañeros de corporación que apoyen la Escuela de Música y Teatro. Gracias.
Muchas gracias, señora presidenta. Tiene la palabra el portavoz de Izquierda Unida Podemos.
Bueno, buenas tardes a todo el mundo. Lo primero, como chascarrillo, yo me acuerdo de una foto tuya en la playa hace unos cuantos años y sí que parecías el rey de la playa. Me ha hecho gracia cuando lo has
dicho. Por favor, ciñase al punto.
Vale, respecto al punto, pues lo mismo que dije en la comisión. Llevamos demasiado tiempo sin poder tener algunas clases allí de tanto de música como de teatro, así que yo no voy a poder votar a favor, pero estoy contento con que vaya a salir.
Muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz del Partido Regionalista.
Muchas gracias, señor alcalde. Nosotros ya planteamos en comisión y en el pleno anterior de que no podíamos estar a favor de privatizar los servicios. Hablamos en comisión y hemos hablado muchas veces que una docencia estable genera proyecto que enraiza con la sociedad. Solo la forma pública, el sentido público, hace esas cosas con la cultura. No podemos... ¿Cómo lo digo? La educación no es una mercancía que se pueda vender o alquilar. La educación es algo más. Y si ahora se resuelve de esta manera, lo que hay que ponerse rápidamente, que nosotros vamos a votar en contra, vamos a ponernos rápidamente a trabajar en algún camino que ayude. Como ya se habló en comisión, por ejemplo, y comenté, las enseñanzas artísticas de música del Gobierno de Cantabria, es una enseñanza arreglada que se da en Santander, por ejemplo, que se da en Piélagos, que tiene 4 cursos y que, además, el que se hace cargo del pago de esos docentes y de esas titulaciones arregladas es el Gobierno de Cantabria. Vamos a trabajar en ese camino en que tengamos una escuela arreglada que emana de la Dirección General de Formación Profesional y Educación Permanente, y ese es el camino, el itinerario que yo he pedido que se trabaje, porque es interesante, porque ayuntamientos importantes como Santander y como Piélagos ya lo han conseguido, y ¿por qué vamos a ser nosotros menos, no? Tenemos al señor alcalde que le tenemos que pedir que luche en ese sentido y que ese es el itinerario perfecto, y si no, el itinerario que estaba, el que tengamos nuestra propia escuela, que demos esa garantía de proyectos que se lleven a cabo y que se enraicen, no solo con los jóvenes, sino también con las asociaciones, porque tener una escuela de música y cultura en Laredo nos ayuda mucho en ese camino, ¿no? Entonces, no podemos estar a favor de que se privatice y nuestro voto será en contra. Pero el camino yo creo que es el que he comentado.
Muchas gracias, señor portavoz. Tiene la palabra el portavoz del Partido Socialista.
Muchas gracias. Nosotros no apoyamos tampoco la vez anterior este proyecto. Decir que no hay que engañar a los ciudadanos, que como decía Ricardo, esto es un tipo de enseñanza, para que todo el mundo nos entienda, extraoficial. No es una enseñanza arreglada, no va a tener un recorrido después en ningún conservatorio de música ni en ninguna escuela de artes con lo que respecta al teatro ni nada de esto. Pero es que la Casa de Cultura de Laredo no recoge las condiciones mínimas para poder hacer un conservatorio inicial de grado básico. Por tanto, hay que decir, lo que se está haciendo es un parche, pero un parche privatizado. Parche privatizado. Y además corremos un riesgo, que va a haber profesores o monitores, como queramos denominarlos, que están con contrato porque consolidaron ese problema que tienen con las ofertas de empleo, pues la pasada legislatura consolidaron su puesto de trabajo, van a tener un contrato por el ayuntamiento siendo monitores y van a cobrar más que profesores de la escuela privada, ejerciendo la misma función. Esto, en materia laboral, tiene un recorrido complicado. Ya lo dijimos, pero como no nos hacen caso, pues bueno, pues los hechos darán la razón a quien se las tenga que dar. Es complicado hacer y tener en una administración, que no hemos visto ningún informe, la técnico de personal podría haber emitido algún informe. Seguimos diciendo que es complicado tener trabajadores públicos, porque son laborales, trabajadores laborales públicos ejerciendo un servicio, y una empresa privada ejerciendo el mismo servicio en las mismas instalaciones en el aula de al lado. Esto va a generar problemas, seguro. Esperemos que pocos, pero bueno, pero puede generar problemas, porque lo primero que habría que hacer es, si quiero privatizar todo, es rescindir contratos, o lo que hubiese sido más lógico es hacer una oferta de empleo público completa y tener una escuela o lo que fuese o lo que hubiese sido lo ideal, es decir, vamos a hacer una, ya que cedemos al gobierno de Cantabria para hacer viviendas para menores de 35 y mayores de 65, vamos a cederle otro espacio y hacer un conservatorio como Dios manda y una escuela de artes como Dios manda. Esto hubiese sido lo ideal. ¿Que se puede? Pues a lo mejor no. Que el gobierno de Cantabria, pues lógicamente, si a los trabajadores de la enseñanza nos escatiman el sueldo después de 18 años, pero a los médicos para hacer peonadas les dan el oro y el moro, vamos a pedir ahora en Laredo una escuela, un conservatorio al Partido Popular. Faltaría más. Faltaría más. Esto, bueno, pues es lo que tenemos. Es que hay que disfrutar de lo votado y saber muy a las claras quién gobierna y qué quieren. ¿Qué quieren? Privatizar todos los servicios públicos. Lo vemos desde la Escuela de Música de Laredo hasta la enseñanza, la sanidad y todo lo que sea materia de negocio para los amigos de los de siempre. Por tanto, nosotros no podemos votar a favor todo esto. Gracias.
Muchas gracias, señor portavoz. Tiene la palabra el portavoz de Unidos por Laredo.
Sí, a ver.
Dale. Ahora.
Vale, gracias. A ver. Ahora estamos aquí en pleno, lo estamos debatiendo, lo estamos hablando. Cada uno interpreta las cosas a su manera y así las intenta transmitir. Lo más importante es que quien nos escuche nos entienda. Y hay que hacer un esfuerzo, yo lo digo muchas veces, pedagógico. Ha venido aquí, a pleno municipal, esta propuesta, porque un técnico municipal jurídico dijo que tenía que venir a pleno. Pero iba en otro camino, ¿eh? Iba a través de la Junta de Gobierno local. Aquí te pillo, aquí te mato. Pero le dijeron, no, quieto, tiene que ir a pleno. Bien justificado jurídicamente, y se vio como el marco legal establecía que tenía que venir aquí a pleno. Como ha venido aquí a pleno, ya lo hemos hablado en diferentes ocasiones, yo me remito a todo lo que dijimos y me ratifico. Y aquí lo ha dicho, si al final, aquí de lo que se trata es de la vocación privatizadora del equipo de gobierno, del heterogéneo equipo de gobierno. Heterogéneo equipo de gobierno. Porque claro, con todos los respetos, a todas las sensibilidades, hay gente de derechas, de izquierdas, así se habla en la calle. Hay gente de un partido, de otro, y sabemos a qué partidos corresponde cada uno. Hay unos partidos, hay una gente que representa esos partidos y que son votados por la gente que vota a los representantes de esos partidos y tienen muy claro su dirección va en soportar a través de las prestaciones públicas o privadas los servicios que necesita nuestra comunidad. ¿O estoy diciendo algo raro? No, es así, ¿no? Sabemos que el Partido Popular, del que yo he sido 10 años, fui secretario general y además portavoz, conozco muy bien los estatutos, la ideología, etcétera, etcétera, a nadie se le escapa. Y hay una vocación de privatización, y lo ha dicho el representante del Partido Socialista Obrero Español, don Javier Ramírez. ¿Y dónde han demostrado esa vocación? ¿Dónde se materializa? ¿Dónde se constata? ¿Dónde se verifica? Se lo está inventando usted, señor Arenas, secretario general de Unidos por Laredo, donde hay multiplicidad de sensibilidades de personas que han estado en el PSOE, en el PRC, en el PP, porque estamos trabajando en el ámbito local, con interés local, no ideológico. Vemos pormenorizadamente y analizamos cuáles son las necesidades, cuáles son las propuestas e intentamos que se hagan bien las cosas desde el ayuntamiento para beneficiar a los ciudadanos. Aquí, de lo que se está hablando es de la privatización. De la privatización de la Casa de la Cultura, de ciertos servicios que se dan en la Casa de la Cultura. De eso estamos hablando. Si ya lo hemos visto en la Brigada Municipal, cómo personas que están en la Brigada se les derivan a que sean conserjes. De forma, por cierto, ya lo hemos dicho, desde nuestro humilde punto de vista, muy irregular. ¡Muy irregular! Y no sé dónde llegaremos, ¿eh? Ahí lo dejo por ahora. Muy irregular. lo hemos constatado, verificado e informado a quien corresponde. En las limpiadoras, pues si lo estamos viendo, las licitaciones que se están haciendo, desmantelamiento de los servicios públicos, se privatiza, se contrata, oiga, aquí le pagamos a la empresa, se licita y ustedes se encargan. Ahora, con lo que se denomina la escuela de música, existe lo que se llama adanismo. Vamos a descubrir ahora el mundo. Todos los demás, las corporaciones pasadas, ni idea. Nosotros venimos aquí y sabemos cómo hay que hacer las cosas. Oiga, oiga, que no. La experiencia, los que hicimos la mili, es un grado. La experiencia es un grado en Pireia, la Pireia filosófica griega, la experiencia. En Unidos por Laredo lo hemos debatido. Y había diferentes sensibilidades, ¿eh? Que ya hemos dicho, ahí hay, ideológicamente es un partido y por eso se llama Unidos por Laredo, porque cabemos todos, con las sensibilidades y las percepciones y la ideología de cada uno, con respeto, con exposición, con debate, eso es lo importante. En Unidos por Laredo no estamos de acuerdo con la privatización, estamos de acuerdo de que sea un servicio público como ha venido siendo hasta ahora. Y nosotros decíamos en alguna de las exposiciones que habíamos hecho en otros plenos que luego vemos que existe un peligro solo no, hay muchos, pero hay uno especialmente. Cuando se hace una oferta de empleo público es por capacidad y mérito, se hace un examen, todos tienen derecho a optar por un puesto de trabajo, se evalúa y se discierne quiénes son los más adecuados. Aquí no. Aquí es la empresa privada la que lo va a hacer. Tú y tú. ¿Por qué? Porque lo digo yo. Y el ayuntamiento puede decir, oiga, que no son los más capacitados. Sí, sí, tienen la titulación, dice la empresa adjudicataria, y esos son los que entran. Hombre, a nosotros es legal, ¿eh? ¿Quién está diciendo que es ilegal? Nadie dice que es ilegal, ¿eh? Pero preferimos el otro camino, capacidad y méritos. Yo soy funcionario en la Administración de Justicia. Funcionario de la Administración de Justicia. Me costó mucho sacar la oposición. 3 años y lo dejé, pedí excedencia, hasta hoy puedo volver. Y yo digo, corcho, yo soy partidario, en este caso concreto, que la brigada municipal sea un servicio público, que las limpiadoras sean un servicio público y que la escuela de música sea un servicio público. Y es que ese es el sentir de Unidos por Laredo, porque nos da más garantía. Pero el heterogéneo equipo de gobierno, que todo el mundo conoce y sabe quiénes son, de dónde vienen y no se sabe a dónde van, pues el heterogéneo equipo de gobierno parece ser que ha decidido privatizarlo. Bien, vale, ustedes sabrán. Nosotros nos vamos a oponer. No van a contar con nuestra aquiescencia y con nuestro apoyo. Y nos tienen que respetar nuestro criterio. Y nosotros respetamos el suyo, aunque no lo compartimos. Muchas gracias, señor alcalde.
Muchas gracias. Tiene la palabra la portavoz de Hacemos Laredo.
Está, ¿no? Vale. Bueno, Hacemos Laredo es un partido independiente. Nosotros no respondemos ante siglas de ningún tipo ni ante directrices que nos marquen de ningún estamento superior. Por lo tanto, nuestro único ámbito de actuación y nuestro único interés es que se mantengan los servicios que tiene Laredo y mejorarlos y que se creen nuevos servicios para que los ciudadanos de este municipio tengan una mayor calidad de vida. Partiendo de esta base, no se puede desconocer la trayectoria de la Casa de Cultura desde los años 80 que se creó. Hemos venido año tras año perdiendo disciplinas a pasos agigantados. La demanda que hay en la población, porque lógicamente no podemos olvidar que la gente se jubila. La mayoría de la gente que trabaja para este ayuntamiento, me da igual el departamento que sea, la brigada municipal, la Casa de Cultura, el polideportivo, da igual del espacio que estemos hablando, la gente se está jubilando, bien por problemas, anticipadamente por problemas de salud, o bien cuando le toca a cada uno su edad de jubilación, faltaría más. Por lo tanto, todo eso ha ido haciendo merma en la prestación de ciertos servicios públicos por falta de personal. Ya han ido desapareciendo ciertas disciplinas. Pero lo que no se puede negar es que la Casa de Cultura desde los 80 viene desarrollando una serie de disciplinas musicales, muchos instrumentos que con el tiempo se han ido perdiendo, que la gente demanda y que a lo largo de estos últimos años no se ha sabido o no se ha querido, no lo sé, dar solución a este tema. Nosotros vamos a apoyar esta solución de forma temporal, porque entendemos que Laredo, dada la trayectoria de la Casa de Cultura, está claro que ahora va a ser una escuela de música y de teatro, pero la trayectoria que ha seguido nuestro municipio desde los años 80, desde el punto de vista musical, ya podía ser la envidia de muchos municipios de Cantabria. Por lo tanto, creemos que Laredo es tan buena sede del Conservatorio de Música Jesús de Monasterio de Santander como Torrelavega o Casturdiales. Nos da igual quién esté gobernando a nivel regional, que esté el PSOE, que esté el PRC, que esté el PP, que esté quien esté. No nos importa. La obligación de esta corporación, la obligación del equipo de gobierno que esté gestionando este ayuntamiento es ir a pedir y a que se subvencione. Lo mismo que se subvencionan y se piden dinero para otros proyectos, sea del ámbito que sean, que se subvencione y se ponga por parte de la consejería correspondiente, que está en este caso es la Consejería de Educación, dinero para que Laredo pueda ser sede del Conservatorio de Música de Santander. Ya anuncié en su momento en el anterior pleno ordinario que para el próximo pleno habrá una moción por parte de este partido Hacemos Laredo para defender esto y esperamos contar con el apoyo de todos porque creemos que Laredo se lo merece. Hacemos Laredo no va a ser sospechoso, ni lo ha sido, ni lo es, ni lo será, de que está a favor de la privatización de servicios. Pero desde luego, de lo que no está a favor es de dejar caer una casa de cultura en el olvido, haciendo que desaparezcan todas las disciplinas, incluso ya ha dicho la concejala de Educación, que hay muchas aulas libres. Entonces, lo que tiene que ser la Casa de Cultura, como fue en su momento, es un edificio pionero, un edificio que, al igual que muchos municipios de Cantabria, tienen también escuela de música y de teatro, que esté lleno de vida y que responda sobre todo a las necesidades de demanda que hay por parte de los laredanos. Que aquí ha habido, y todos somos sabedores de ello, muchas personas de nuestro pueblo que han demandado y que se han quejado de la falta de impartición de muchas disciplinas en la Casa de Cultura. Por lo tanto, Hacemos Laredo apoyará esta decisión de forma temporal sin renunciar a que parte de la financiación sea sufragada por parte del Gobierno regional, como en Educación se han recibido otras cuantías para otros menesteres, y no vamos a renunciar a que Laredo sea sede del Conservatorio de Música de Santander, lo mismo que ocurre en Torrelavega, ya hablaremos de esto cuando se presente esta moción para el próximo pleno, y ahí debatiremos largo entendido, de la que hoy en día dependen varias secciones de municipios de alrededor de Torrelavega, porque somos tan merecedores o más por nuestra trayectoria para que seamos sede de ese conservatorio de música. Gracias, señor alcalde.
Muchas gracias, señora portavoz. Tiene la palabra la portavoz del Partido Popular.
Gracias, alcalde. Bueno, no iba a hablar, pero ante las observaciones de los grupos de la oposición sí quería decir dos cosas nada más. Es cierto que en la RPT municipal figuran puestos de monitores de música. Sin embargo, estos puestos están vacantes y no cuentan con consignación presupuestaria, lo que impide legalmente su cobertura. Bien. Pero además lo que se propone con esta forma de gestión temporal, luego esto no puede ser nunca una privatización de un servicio que sería para siempre, es temporal, no es simplemente cubrir las vacantes, sino dar un salto cualitativo a este modelo de escuela de música y teatro. Lo que había hasta ahora son monitores y lo que nosotros proponemos es incorporar profesores de música cualificados, con una titulación específica, con una experiencia docente y con una capacidad para ofrecer una formación estructurada y rigurosa y de mayor nivel, lógicamente. Queremos que esta nueva escuela de música y teatro sea pues un referente. No estamos privatizando un servicio, creo que estamos profesionalizando y elevando su calidad.
porque nosotros somos los primeros que apostamos por una calidad de enseñanza municipal. Queremos garantizar que el alumnado reciba una formación de calidad y que esta formación se preste de forma estable, porque cuando se, por ejemplo, hay una baja ahora mismo, no se puede cubrir por lo que sea, los alumnos dejan de recibir esas clases. De la otra forma, siempre van a prestar ese servicio, vaya. Va a ser una vocación de continuidad. Y bueno, pues todo esto se hace con un arreglo a la legalidad y a una licitación pública, y con transparencia y con informes de los técnicos. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora portavoz. Tiene la palabra el portavoz de Izquierda Unida Podemos.
Bueno, por partes, Ricardo, estoy de acuerdo contigo con el alegato que has hecho por la educación pública, pues lo podemos prolongar a la sanidad, etcétera. Pero joder, es que me trisca por dentro que habéis estado en el gobierno regional y no ha quedado ni un concierto de ningún instituto ni de ningún colegio. Me quema por dentro porque creo que podríamos haber ido por ahí. Y lo mismo digo para Javi, que es verdad que el consejero nos está ratufeando unas pesetillas. Para él son unas pesetillas, pero en la última concentración que había en el área me faltaron concejales de este pleno. En cuanto a esto de la escuela, lo voy a hilar con el punto anterior sobre lo de la policía, y desde Unidos por Laredo se ha dicho que esto es mucho más objetivo, más transparente, más no sé qué, más barato creo que era. Es que es un déjà vu. Cuando has dicho lo de que en la empresa privada se puede elegir a dedo, te voy a decir lo mismo que dije en el pleno la primera vez que se habló de esto. Que no sé por qué sabes tanto de esto. No sé por qué, me acuerdo que se lo dije a Lucas. Y Lucas se rió, porque él sí sabía a qué me refería. Sí, en las empresas privadas se puede elegir a dedo, por supuesto. Yo estoy más de acuerdo con el sistema de oposición de méritos, pero es lo que hay. Llevamos, yo creo, cinco años desde que se ha jubilado Manolo y unos 4 años desde que se jubiló Mila, sin servicio ni de teatro, que lo están haciendo asociaciones, y sin servicio de guitarra, que el idem. Así que, bueno, aparte de otras que se han ido perdiendo, yo hablo de lo que conozco estando yo, porque yo además estaba en el grupo de guitarra cuando se jubiló Manolo y estuve dando clases, que lo voy a contar otra vez, me parece de perogrullo contar dos veces las mismas cosas, pero bueno, yo estuve dando clases de guitarra con una chica de Reynosa que venía contratada por una empresa y nos lo pasamos igual de bien y tocábamos igual de bien. Bueno, con Manolo era mejor, hay que decir que con Manolo era mejor, pero por lo menos el servicio estaba y gobernabais vosotros, Ricardo, gobernabais vosotros, Javi. Joder. O sea, vamos a ser un poquitín bailongos. Os ha tocado hacerlo, pues será por algo, ¿no? Será por algo. Esto no podéis tener la excusa de la pandemia. No puede ser. ¿Vale?
Muchas gracias, señor portavoz. Tiene la palabra el portavoz del Partido Regionalista.
Pues me gusta que me preguntes, porque además, en la legislatura anterior tenía la responsabilidad de la Dirección General de Formación Profesional, como muchos de vosotros bien sabéis, y sí rondó en la cabeza y el proyecto de hacer algo en ese sentido, pero mientras transcurría eso, entre todo lo que pasa en otros municipios de Cantabria, en Laredo pasaba lo siguiente. Se instalaba un nuevo ciclo de grado superior de agencias de viajes, al que iba junto con otro de guías turísticos y ofrecíamos dos grados en 3 años. En el Centro de Educación Especial, además de mejorar la oferta, se renovaban todas las cocinas para esa formación profesional básica que se da a esos jóvenes que tienen esa discapacidad, tuvieran esas herramientas para poder ser más autónomos. En el Pablo Picasso se instalaba un ascensor, en el Bernardino otro y además se cambiaban las ventanas. En el Fuente Fresnedo, aparte de esos dos grados superiores, se ponía el turno de tarde en electromecánica. Y junto con eso, además, de forma experimental y ahora permanente y con unos resultados extraordinarios, se instaló el máster de drones y el máster de coche eléctrico, el primero en el país, el de coche eléctrico y el de drones. Se arregló el patio del Fuente Fresnedo. Cambiaron el restaurante del Fuente Fresnedo, que parecía el de Cuéntame, y así como otras muchas...
Discúlpeme, señor concejal, cines un poco al tema, vale, que la pues escuela sí. de música, no los logros suyos en la anterior legislatura.
Le estoy respondiendo a la pregunta que me ha hecho.
Estoy hablando al concejal.
Bueno, señor alcalde, le estoy correspondiendo, ya le he dicho, lo tuve en la cabeza y estuve haciendo lo que yo tenía en la cabeza en ese momento, todas esas cosas. Y, por favor, señor alcalde, ¿puedo seguir? Señor alcalde.
Si a usted le hace gracia, a mí no me hace gracia, y como siga, le voy a acabar echando del pleno, ¿vale? O sea, que mantenga, por favor, la educación dentro de la sala, ¿vale? Y no se ría de nadie. Discúlpeme que le voy a dar el tiempo que haga falta, ¿vale? Sí, sí, se está riendo, y ya está bien, ¿eh? Ya está bien. No venga a reventar el pleno, ¿eh? Porque a la siguiente, y no le quiero volver a advertir, ¿eh? A la siguiente le expulso de la sala. Perdone, concejal, sigo.
Muchas cosas, con fondos europeos, haciendo el centro integrado del puerto de Laredo. Y sí, es verdad que podíamos haber intentado haber traído algo relacionado con la cultura y la música, porque además era mi competencia a nivel regional, pero también me dijeron, te vamos a cortar los dedos. Se hizo lo que en ese momento se creía que era más importante y que vinculaba más, y que se podía hacer en el tiempo que se estaba. Y sí, me quedé con la pena de haber atendido ese servicio, que sí atendimos mejoras en la Casa de Cultura, como la modernización de ordenadores, plutas, todo lo que se pudo hacer, que también se hizo allí.
Muchas gracias, señor concejal. Tiene la palabra el portavoz del Partido Socialista. Perdón, tiene la palabra la portavoz de Ola Cantabria.
Gracias, alcalde. Ricardo, me parece bien todos los logros que hayáis conseguido en tema de educación, pero cultura, es que es cultura, sí, eso está estupendo, pero hay que trabajar todas las áreas. Quiero deciros varias cosas. Primero, no se privatiza al uso. Queréis hacer ver a los ciudadanos que es una privatización, que se lo vamos a dar a una empresa y que ya se las arreglen. No. Nosotros queremos que los instrumentos que faltan en la Casa de Cultura y el teatro los lleve una empresa, porque vemos que tras muchos años se ha ido muriendo y no hemos sido capaces de reponerlos. ¿Por qué? Porque cuando tenemos personal propio y tenemos la desgracia de que cogen una baja, que Dios no lo quiera, pero sucede, no podemos reponer rápidamente a sus profesores, y los niños, por ejemplo, como hemos tenido varios casos, pues se quedan sin sus clases. Eso con una empresa, con los instrumentos solamente que nos faltan, y el teatro, que no es todo, que la Casa de Cultura tiene más instrumentos. Tenemos varios instrumentos, tenemos el conservatorio, el lenguaje musical, solo esa parte de déficit que nos falta es lo que va a llevar la empresa. La empresa no va a cobrar las tasas las cobra el ayuntamiento como hasta ahora. Y también he de decir que las tasas son las mismas, ni las vamos a subir porque tengamos una empresa nueva. Son las mismas de siempre, y quiero deciros también que son muy bajas, porque tenemos aproximadamente el trimestre a 63 euros. ¿Dónde encontramos una sola clase, por ejemplo, de piano, que ya te vale 60 y pico euros la clase? Pues nosotros así lo tenemos al trimestre. Con lo cual, nuestros mayores, nuestros jóvenes, nuestros niños tienen a su alcance clases que de otra forma quizás los padres no podrían pagarlas, o los adultos, si tenemos una paga, una jubilación pequeña. Me gustaría también deciros que, si os habéis leído el pliego, compañeros concejales, en todo momento pone que este control le tenemos desde el ayuntamiento. Vamos a trabajar codo a codo con la empresa y no vamos a dejar ningún fleco para que ellos, no sé qué decían por allí, a dedo, que no me gusta para nada eso. La empresa es la que dispone de sus empleados. Nosotros solo les ponemos las salas, las tasas, cómo queremos hacerlo, los horarios. Eso es lo que se hace de parte del ayuntamiento. Pero si un profesor se pone de baja, se va de vacaciones, al día siguiente vamos a tener otro profesor. Y no nos va a pasar esto que venía continuamente pasando en la Casa de Cultura. Solo queremos conseguir que nuestros servicios sean adecuados para nuestros vecinos, pero cosa que algunos de los partidos que estáis aquí y habéis gobernado no habéis apostado por la Casa de Cultura ni habéis hecho nada cuando estaba en vuestras manos. Y no solo en la Casa de Cultura, porque la ludoteca lleva cerrada muchísimo tiempo y sin renovar. Así que hay cosas que es que al final me duelen. Me duelen escuchar cuando no habéis sido capaces de llevarlo adelante, por lo menos callaros o no dar una explicación que a mí no me convence para nada por no apoyar esto ahora, porque me parece fundamental. Sí que se puede trabajar con el gobierno de Cantabria, conseguir el Adreredo, como otros municipios grandes, traer algo, pero que es que la Casa de Cultura ahora mismo no reúne las condiciones necesarias. Estaríamos haciendo un canto al sol y nos tiraríamos otros cuatro años sin hacer nada. No, nosotros lo vamos a traer. Vamos a tener una sola empresa, se ha presentado a la licitación.
Muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz del Partido Socialista.
El problema no es lo que dice, es que se lo crean.
Espera. Corta. Ahora.
El problema no es lo que dicen, es que se lo crean. Y bueno, es que no es una privatización al uso. Y si no es una privatización al uso reglada y demás, ¿qué es? ¿Una privatización ad hoc? Claro, porque esto si no es una cosa, es la otra. Este es el problema. Dice, no, es que no contratamos monitores, contratamos profesores y tienen mejor capacitación. Dice, sí, a final de curso te vamos a dar un diplomita que vale bastante menos que una etiqueta de anís del mono, porque la etiqueta de anís del mono está reconocido como premio nacional de diseño. Y el titulito que se le va a dar vale para lo mismo, para nada. Por tanto, no engañen. Y el problema es que se lo creen lo que dicen. Que no, y es que encima el monitor del ayuntamiento va a cobrar más, estoy seguro, que el posible profesor que traigan. Y luego dicen, no, es que el problema es que no nos hicimos cargo de la Casa de Cultura. La pasada legislatura fue la legislatura que mayor oferta de empleo tuvo de la historia de Laredo, más de 100 plazas. Pero claro, es que esta gente luego no se acuerda que en 2014 o había un tal M. Rajoy que fichó a un tal Montoro que hacía leyes para jodernos a todos, menos a los que le pasaban por su caja de la caja de su empresa, que se ha reconocido ahora, y les hacía las leyes para rebajarles fiscalmente a las grandes empresas. Y ese paisano, con todo el respeto del mundo, no sea que me echen, ese señor, ese ilustrísimo señor, catedrático de la Universidad de Cantabria de Economía, que no ejerció la cátedra nunca, ese señor fue el que prohibió por decreto el acceso, la cobertura de las plazas con una tasa de reposición cero, para el caso que nos trae. Para la policía local el 50%, etcétera, etcétera. Año 2014. En ese año yo llevaba muchas más huelgas hechas y muchas más manifestaciones y muchas más concentraciones de las que algún concejal de aquí va a hacer en toda su vida. Por tanto, pero no es un mérito, era una obligación moral en aquel momento defender mis derechos como trabajador, como ciudadano y los de mis compañeros. Y eso me llevó 3 querellas criminales por parte del Partido Popular. No es un mérito, pero como se decía que en aquel momento, la huelga no es delito, ni fue delito en aquel momento. Por tanto, el que algún concejal ese día no estuviésemos convocados a huelga y estábamos dando clase, pues lógicamente que no se nos viese. Pero esto es cuestión de leer las convocatorias de huelga. Ya sé que eso a algunos se les hace muy largo.
Muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz de Unidos por Laredo.
Sí, muchas gracias. Pues bueno, este es el turno en el que tenemos que comentar los comentarios que se han hecho. El primer turno, pues se dice un poco cuál es la exposición de motivos o dónde está ubicado cada partido, lo comunica, intenta transmitirlo y convencer, aunque aquí es muy difícil porque, como yo lo decía mucho, lo repetía en la anterior legislatura o corporación o mandato, la gente aquí normalmente viene con el voto en el bolsillo. Es igual que le digas, que le demuestres, que intentes con todos los medios, con todos los argumentos, es muy difícil que se cambie. Aquí la gente ya ABCD y no cambiamos. Por lo tanto, en este poquito de tiempo quiero hacer una reflexión de lo que han dicho, dos portavoces del equipo de gobierno. No me lo pueden negar, porque si se dan cuenta, yo lo hago en todas las comisiones informativas y luego aquí voy apuntando lo que dice cada uno, exactamente, de forma literal, taxativa. Y ahora les voy a leer lo que han dicho dos portavoces del equipo de gobierno. Uno, Elena Odriozola, portavoz del Partido Popular, presidenta de la Comisión de Personal, que es sobre la que recae este expediente, ha dicho... Ah, no, o es el expediente sobre quién recaía. Sobre Elena, ¿no? Sobre Laura, vale, perdón. Sobre Laura. Pero bueno, me voy a... Sobre todos, dice el señor Abad. Me voy a remitir...
Por favor, dejen intervenir al concejal.
Gracias, 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 Miguel. Me voy a remitir a lo que dicen dos portavoces. La señora Elena Odriozola, portavoz del Partido Popular, dice de forma literal. Luego ustedes saquen sus conclusiones. De forma literal, ahí está el vídeo, ¿eh? Ahí está el vídeo. Dice doña Elena Odriozola. No estamos privatizando un servicio. Entonces, todo lo que hemos hablado aquí... No estamos privatizando un servicio. Dice de forma literal, así, con ese aplomo, ¿eh? Y con esa seguridad. Y matiza. Estamos por una enseñanza de calidad. Yo estaría de acuerdo con esas manifestaciones si dijera... Sí estamos privatizando un servicio... Y estamos por una enseñanza de calidad. Fíjense la pequeña diferencia que hay. Con esta segunda expresión sí estaría de acuerdo. Que no es tan complicado reconocer que sí se está privatizando el servicio. Es así de sencillo. Pero dice taxativamente, no estamos privatizando un servicio. Y luego matiza, estamos por una enseñanza de calidad. Sí, insisto, están privatizando un servicio y yo sí creo que están buscando una enseñanza de calidad. En eso estoy de acuerdo con ustedes. Doña Laura Recio, portavoz, y además ya hemos aclarado que es la responsable de este expediente, portavoz de Hola Cantabria, ha dicho de forma literal, que ya, que se acaba, no se privatiza el uso. Sí, sí se privatiza.
Muchas gracias. Tiene la palabra la portavoz de Hacemos Laredo.
Para concluir, establecer que una escuela de música no está para nada reñido ni es incompatible con que en la Casa de Cultura haya una sede del Conservatorio de Santander, eso en primer lugar que quede claro, y en segundo lugar que esta es una forma de gestión de la Casa de Cultura temporal de 2 años más 1, que no es definitiva, y que no es tampoco incompatible el hecho de que ahora mismo se desarrolle esta forma de gestión con que se vayan sacando las plazas por jubilación de la Casa de Cultura. Por lo tanto, no hay que hacer demagogia de este tema, hay que tener las cosas bien claras, y la posición de este partido será siempre abogar por cubrir esas vacantes, pero también que a día de hoy la demanda de los vecinos de Laredo se dé por cumplida.
Muchas gracias. Tiene la palabra la portavoz del Partido Popular.
Poco tengo que decir. Simplemente decirle al portavoz de Unidos por Laredo que un día ya le expliqué la diferencia entre privatización y externalización. Y si esta forma de gestión se va a hacer por 2 más 1, es decir, 2 años más 1, revierte otra vez, eso no es una privatización. Y sigo manteniendo la calidad de la enseñanza, por supuesto. Pero no es una privatización, por mucho que me digan. Gracias.
Muchas gracias. Bueno, privatizar es transferir la propiedad y gestión de un servicio, una empresa o recurso público al sector privado. Externalizar es encargar a una empresa privada la realización de una actividad o servicio. Pero el Estado o la empresa principal sigue siendo responsable del resultado, ¿no? Con lo cual, en resumen, privatizar igual es diferente a externalizar. Y están usando ustedes la semántica según les conviene. Digo esto porque al Partido Socialista, pues a lo mejor, cuando en la anterior legislatura iniciaron todo el trabajo para sacar a licitación la recogida de basuras, ¿qué le llaman ustedes eso? ¿Privatizar, externalizar o municipalizar? Porque si eso no es externalizar el servicio de basuras y esto es privatizar la escuela de música, lo que hizo el Partido Socialista, ¿qué era? ¿Consejos vendo pero para mí no tengo? Seamos coherentes entonces con todas las posturas. No, yo a usted no lo he aludido. Entonces le digo le digo al Partido Socialista, que yo a usted no le he aludido, y se lo he explicado muy bien con ese símil que ustedes hicieron. Pero para capacidad y mérito en coordinar el Conservatorio de Badajoz, ¿sabes quién es? El hermano de Pedro Sánchez. Por eso ahora va a ser sentado en el banquillo y juzgado. Ese es un experto. Es un experto en conservatorios. Y bueno, y a otros que hablan de que esto es un gobierno, un equipo de gobierno heterogéneo, pues sí, es un gobierno de equipo heterogéneo que trabaja por Laredo y está elegido democráticamente. Y a mucha honra, como dicen aquí. ¿Y por qué no? Alguno solo ha llegado a secretario general. Porque si no llega a secretario general donde pisa, pues a lo mejor donde va no pisa. Pero bueno, en este momento a lo mejor le gano yo la partida, porque yo soy presidente de mi partido y de esta corporación. Así que al secretario general ahí se quedó, el secretario general, no el comandante. Bueno, dicho lo dicho, vamos a proceder a la votación.
Siento, no entiendo lo que...
Yo tampoco, a veces. No lo entiende ni el móvil, ni yo tampoco, pero me habéis entendido. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? ¿Se repite la votación? ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Oh, joder. A ver. No lo entiendo yo tampoco, Ramón. Repetimos. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Se aprueba por voto de calidad. 7 en contra, 7 a favor y 1 abstención. Tiene un minuto.
Sí.
A ver, ahora.
Sí, debido a su intervención, a su mala educación que ha mostrado con el señor portavoz del partido Unidos por Laredo y el menosprecio absoluto que tiene a las formaciones.
Discúlpeme, pero yo no he nombrado al portavoz de Unidos por Laredo para nada. Para nada.
Yo le estoy desmintiendo aquí tácitamente. Estoy en mi turno.
Yo no he nombrado al portavoz de Unidos para Laredo para nada. Usted es el que lo está nombrando. No voy a aceptar una mentira en este pleno. ¿De acuerdo?
Estoy en mi turno, creo.
Así que, por favor, diga la verdad. Que ya está bien de decir mentiras hoy. Dale, continúe.
Dale, hombre, un poquito de educación.
Disculpe, continúe.
¿Me puede devolver el tiempo? Debidas a las continuas faltas de respeto, el absoluto menosprecio a los trabajadores, el absoluto menosprecio a estos concejales, que tenemos el mismo derecho que usted. Recuerde que tiene un concejal más que el partido que menos concejales tiene en esta corporación.
Te tiene que ceñir a la cuestión a explicar el voto. Como aquí un discurso no se viene a dar. O explica la postura del voto o le retiro la palabra. Decida.
Porque privatizar es pasar...
Bueno, venga, ya está. Continuamos el orden del día porque no va a explicar el voto. Bueno, cuarto punto. Pasamos al apartado de mociones. Cuarto punto del orden del día, moción presentada por el Grupo Municipal Unidos por Laredo para la revisión urgente del carril bici para la seguridad peatonal y vial.